en tu mañana. Siempre un tema interesante, porque estar bien es bienestar.
A esta hora en tu mañana estamos en Estar Bien es Bienestar, el espacio de bienestar institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como les había dicho hace un ratico, estábamos hablando de equidad y género. Hoy ese es el tema que vamos a tener. Para las personas que quieran hacerle alguna pregunta, pueden escribirnos al 315-611-1211. Aquí nos están acompañando la doctora Karina Araujo Maestre, quien es neuropsiquiatra clínica, directora de Equidad y Género en la Gobernación de Santander, y Angie Paola Montoya Luna, quien es trabajadora social y especialista en mujer y género. También nos acompaña la doctora Joana Uribe, quien es psicóloga de bienestar institucional, y la doctora Yamile Portilla, quien nos coordina este espacio. Darles la bienvenida, doctora Yamile, ¿cómo me le va? Bienvenida.
Hola, Víctor, buenos días. Buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Sí, hoy estamos con un tema bastante importante y que está ahorita desafortunadamente presentándose muchos casos. Entonces, desde Bienestar Institucional, darle las gracias al doctor Omar, al profe Alberto, al vicerrector, a la doctora Magda Carolina, por darnos estos espacios para informar a la gente de lo que está pasando.
Es correcto. Y bueno, para entrar en materia, doctoras, vamos a hablar de equidad de género y quisiera que le explicáramos a la comunidad en general qué es equidad de género, para que lo podamos entender, porque muchas personas se habla del tema y quedan en las nubes, no entienden qué significa equidad de género.
Muy buenos días para todos. Bueno, encantada de poder estar en este espacio tan importante, que yo creo que todos los temas que se abordan siempre son supremamente significativos para la comunidad. Y hoy, hablando de equidad de género, sobre todo entendiendo el rol, el liderazgo y el papel de la mujer que juega en distintos escenarios y contextos, nosotros en la Gobernación de Santander venimos adelantando un trabajo maravilloso y obviamente, como decía también aquí la doctora Yamile, bastante arduo, porque no es fácil alcanzar esa paridad y esa equidad, esa igualdad que es deseada en los escenarios que nosotros estamos literalmente construyendo.
Doctora Karina, ¿cómo le podríamos explicar de pronto a una ama de casa que está ahí escuchándonos, o una joven en este momento que nos oye, una estudiante, qué es eso? ¿Qué es equidad de género como tal? O sea, ¿qué ejemplo le podríamos dar?
Bueno, si nosotros miramos, digamos, desde los lineamientos a nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 ODS, que busca uno muy puntual, es esa igualdad y esa equidad, que la mujer pueda tener la misma garantía de derechos en los escenarios donde los hombres lo han tenido por mucho tiempo. Y por eso hay políticas sociales, políticas públicas, por eso hay lineamientos internacionales, por eso hay normativas que de una u otra manera llevan a que los estados, los entes gubernamentales puedan, y regionales, garantizar que la mujer pueda ocupar esos escenarios de garantías de derechos en la vida, en el contexto laboral, en el contexto educativo, el empoderamiento femenino, facultarlas en sus distintas actividades. Y yo creo que lo entendemos muy comúnmente, el que la mujer pueda tener ese lugar que por mucho tiempo los hombres han ocupado y han tenido. Y no se trata de competencia, se trata de igualdad y de equidad.
Equidad. Bueno, doctora Angie, ¿por qué es importante que toda la ciudadanía conozca este tema, y no solamente las mujeres, sino pues también se involucre en este propósito todo lo que tiene que ver en equidad?
Hola a todos y a todas la comunidad. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿por qué es importante saber sobre esto? Porque podemos entender la historia de las mujeres y los hombres en la sociedad, y sobre todo en una sociedad como la santandereana, y cuando hablamos de equidad de género hablamos de una distribución igualitaria entre hombres y mujeres en todas las esferas de la sociedad, desde la política, la educación, el trabajo, la ciudadanía, porque nosotras como mujeres empezamos a tener, por ejemplo, cédula hasta 1956. Imagínense esa desigualdad que hemos tenido los hombres, el ser ciudadana simplemente con una cédula hasta el 56. Entonces, qué importante que podamos reconocer estos derechos que son cotidianos, que los podamos reconocer y apropiarnos de ellos en el día a día.
Los avances, los retos que se tiene respecto a esto en materia de equidad en género en el departamento, ¿cómo lo viene trabajando la Gobernación de Santander, doctora Karina?
Bueno, si bien es cierto que nosotros tenemos una política pública, el Plan Igualdad Decenal de Oportunidades, que tiene 8 ejes de derechos, 9 con la transversalización, porque es una corresponsabilidad que no es simplemente del Estado, sino, como lo marcaba Angie, también de la sociedad, el que podamos lograr esa distribución igualitaria en todos los escenarios, en todos los contextos. Y hay una prioridad del señor gobernador, el mayor Juvenal Díaz Mateus, la doctora Victoria Casalla, la primera dama del departamento, que es llevar a todas las mujeres en cada escenario, en cada contexto, en esa Santander, como le llamamos muchas veces, oculta, población rural dispersa de mujeres, que puedan tener esa garantía de derechos y sobre todo también que puedan participar activamente de cada uno de los ejes. Entonces, en materia, Santander cuenta con una política activa que estamos comprometidos con un plan de acción para trabajarlo transversalizadamente.
Esos son los programas que se vienen trabajando normalmente en la gobernación de Santander, ¿cierto?
Sí, esa política tiene unos ejes de derechos que hablamos en materia de educación, en materia de participación de liderazgos femeninos, hablamos en salud sexual y reproductiva, que las mujeres puedan tener acceso a todas las garantías en derecho de salud, hablamos también de toda la igualdad de género. Sin embargo, también contamos con un plan de desarrollo donde hay unas metas puntuales, que es Tiempo de Santander, del señor gobernador, y este plan de desarrollo apunta a garantizar a todas las mujeres, como les estaba comentando anteriormente, esa independencia, esa facultad que tengan ellas para poder desarrollarse y autonomía. Y hablando un puntual componente, que es las violencias basadas en género, si nosotros como gobernación, como la institucionalidad, no le damos a las mujeres esas garantías para que ellas puedan desarrollarse libre y expresarse libremente, va a ser como muy complicado. Entonces, primero, trabajamos ese flagelo de cómo dimensionamos a las mujeres para que rompan esos ciclos de violencia, esos ciclos de dolor, y en segunda instancia, todos esos ejes de derecho que también nos están ayudando a nosotros a facultarlas para que puedan crecer en su propósito y obviamente potenciar las habilidades de las mujeres del departamento.
Perfecto. Bueno, dentro de la siguiente es una pregunta abierta que me puede contestar quien quiera o opinar. Esto, ¿cómo hacer esa diferenciación en que la ciudad, por ejemplo, a nivel de equidad de género, tiene mayor relevancia? O sea, está llegando al punto que es, ¿cierto? ¿Y cómo hacer con el campo? O sea, con la ciudad, con los pueblos, con el campo como tal. Porque en la parte rural, por ejemplo, esa parte sí se nota muchísimo. Sí. La falta de equidad de género. Lo que hablaba la doctora de la cédula en esa época. Hoy en día todavía existen esas brechas que hay ahí, que el hombre sigue siendo el que manda y que la mujer no opina, no tiene derecho a opinar. Bueno, y eso todavía se sigue viendo, y más aquí en el departamento. Entonces, no sé qué podemos hablar en torno a ese tema.
Bueno, me encanta que podamos abordar, porque hay una agenda mujer del señor gobernador que es prioritaria, que es llegar a la población rural dispersa femenina. Y nosotros, desde la Gobernación de Santander, con cada uno de los programas, proyectos y estrategias, estamos intentando romper esas brechas, o también, como muchas veces enseñamos a las mujeres, esos techos de cristal para que puedan avanzar. Entonces, en materia de construir una política pública que ya existe, pero también ahorita de una reactivación del Consejo Consultivo de Mujeres, nos ayuda a nosotros a que haya varias sectores que participen. Entre esos tenemos la representación de la mujer campesina, la representación de la mujer rural, la mujer que de pronto se dedica a las labores del campo, o la mujer que se dedica a ama de casa, que no es la empresaria típica de la población urbana. Entonces, queremos garantizar que todas las mujeres del departamento de Santander, con enfoque diferencial, multicultural, porque también hablamos de las mujeres indígenas, las mujeres de la población LGBTIQ+, las mujeres trans o las mujeres lesbianas, que se sientan totalmente reivindicadas en la garantía de sus derechos. Entonces, en materia de lo que comentamos ahorita, tanto en emprendimiento, educación, político, social, entonces nosotros apuntamos a los 87 municipios del departamento de Santander, las 7 provincias, a que cada una de las mujeres del departamento se pueda sentir en esa autonomía garante, se pueda sentir reivindicada. Le estamos apostando a conocer, y me gusta que Víctor nos haya preguntado eso, tener una caracterización clara y puntual de cuántas mujeres están en el campo, cuántas mujeres están dedicando todavía a la labor de ser amas de casa, cuántas mujeres están en el campo pero tienen pequeños emprendimientos. Nosotros tenemos un proyecto que es fortalecimiento de unidades productivas femeninas para que ellas puedan, aquellas que están iniciando con, tal vez tengan un emprendimiento, no sé, de vacunación para mascotas, o tengan un salón de belleza, o tengan un trenzado, no sé, cualquier emprendimiento, ellas pueden acceder a través de la página de la Gobernación de Santander. Siempre estamos lanzando las distintas ofertas que tenemos para que las mujeres, sobre todo en el área rural, no se queden sin esa representación y sobre todo participar.
Y no es tanto el área, pues, hablamos del campo como tal, pero también aquí en el área metropolitana pues tenemos muchas zona rural y que también afecta a eso. Dentro de esto que se viene haciendo también desde el campo de la universidad, ¿cómo hacer en la parte de educación, cómo hacer para que nosotros los hombres, muchos hombres, empecemos a entender esto de equidad de género? No nos quedemos como que eso es una política, que eso es, o sea, seguir con la misma línea del abuelo, del tatarabuelo. O sea, ¿cómo hacer para que no llegue solamente a las mujeres? Porque listo, el programa dice llega a las mujeres, pero ¿cómo hacen para que también los hombres entiendan esa parte? O los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en la universidad.
Bueno, yo quiero iniciar hablando de la diversidad que somos las mujeres, no solamente las mujeres universitarias, sino las mujeres rurales, como lo decía muy bien la doctora Karina, y las mujeres en su esencia como tal y las diversidades que hay. Nosotros desde la Gobernación estamos trabajando lo que son las nuevas masculinidades para entender, por ejemplo, que una de las desigualdades que tenemos entre hombres y mujeres es, por ejemplo, el no poder expresar las emociones a partir de los hombres. Entonces estamos trabajando las nuevas masculinidades, cómo entender que esta desigualdad viene a partir del hombre, y no porque el hombre sea menos o más, sino encontrar esta equidad entre ellos, y también el poder expresar, entender esta desigualdad que viene desde generaciones, que es un sistema, que son los machismos que hemos naturalizado y que debemos darnos cuenta de ellos. Desde ahí estamos trabajando desde la Gobernación, a partir de la educación, a partir de ahí, de los hombres.
De los hombres.
Y complementando un poco la respuesta de Angie, pues obviamente nosotros en ese estudio profundo de la conducta del ser humano, de la conducta de la sociedad, del comportamiento, porque si bien es cierto, nos damos cuenta que cada fin de semana que hay en torno a cualquier festividad, siempre hay un caso de violencia basada en género.
Sí, algún feminicidio.
Igual estamos trabajando muy fuerte para obviamente disminuir, pero ¿cómo romper esas estructuras de heteropatriarcado donde el hombre siempre ha estado siendo dominante y la mujer siendo relegada? Esas desigualdades, tenemos unas campañas masivas por curso de vida, tanto las instituciones educativas para prevenir en las niñas cómo aprender a poner límites de partiendo de nuevas masculinidades, porque los dos puntos que hemos logrado identificar es las mujeres que no reconocen su identidad, que no reconocen su amor propio y aceptan otra vez ese ciclo de violencia. Nosotros tenemos caso, un convenio con Fiscalía, donde estamos en el área metropolitana y en la provincia de Yariguíes, que es una provincia bastante azotada también por ese machismo estructural que hablaba Angie. Entonces, de esa forma, nosotros nos hemos dado cuenta que existen esos dos patrones de conductas: el heteropatriarcado, y estamos haciendo campañas de nuevas masculinidades. Y segundo, los ciclos de violencia, es que las mujeres luego de haber puesto una denuncia se arrepienten. Y yo sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando.
Pero eso lleva muchísimos años. Yo recuerdo cuando estaba joven, peleaban los vecinos, digamos. Yo vivía en Girón y pues tenía contacto con muchas personas. Y peleaban parejas. Los denunciaban, llegaba la policía, los llevaban al calabozo allá de la policía, y a las dos horas estaba el señor ahí abrazado y dándole besos a la señora y ella feliz, y resulta que averiguábamos y era que ella misma había ido y le había quitado la denuncia y le había quitado de todo y le pedía perdón, y uno no entendía y decía, pero por Dios, o sea, casi la mata y todavía está pidiendo perdón.
Tiene toda la razón, Víctor, y por eso le decía que con el equipo interdisciplinario, yo soy neuropsicóloga clínica, no neuropsiquiatra.
Ah, perdón.
Entonces, hemos identificado esas dos estructuras de la conducta, del comportamiento social, tanto en hombres como mujeres, que hace que la mujer reincida. Hay un ciclo y un estudio antropológico que muestra y dice que la mujer generalmente, para salir de una estructura de violencia donde ha sido victimizada, donde ha sido disminuida, literalmente minimizada, demora en salir. Uno, porque tenemos una estructura mental donde las mujeres no nos enseñaron a renunciar a un divorcio, a la familia, sino que, ¿qué decía la abuelita coloquialmente? Hija, aguante.
Aguante.
Hija, manténgalo por los hijos. Hija, quédese allí porque usted de qué va a vivir. Exacto. ¿Qué dirá la sociedad? Entonces,
ahí esa ya es la otra frase, ¿no?
Esa es otra frase tan famosa que las mujeres muchas veces les da temor salir de ese ciclo de violencia y de nosotros hemos identificado. Y por eso a esas dos campañas de socialización y de sensibilización educativas le estamos apostando por Curso de Vida, por eso a enseñarle a las niñas. Nosotros hemos llegado al colegio, instituciones educativas rurales, El Playón, en Río Negro, y cuando hacíamos esos talleres, que aquí también está el trabajador social, Camilo, decían las niñas, ¿qué le dicen cuando ustedes empiezan a establecer esos vínculos sanos que deben ser lo normal? Y ellas decían, no, que si me dejas, me mato. O sea, estamos hablando de una niña, una relación ya de 14 años, donde el niño empieza a decirle eso y por eso la niña ya no sale de ese vínculo, que no es sano, sino tóxico. Entonces, desde allí, las estructuras mentales empiezan a darle forma a lo que las mujeres aceptamos.
Bueno, y me surge una curiosidad, doctoras, cualquiera que me quiera contestar. Desde el punto de nosotros, desde los hombres, se sabe, porque también lo hemos comentado aquí en programas, que también existe la violencia hacia el hombre, y las denuncias son pocas, pero las hay. Y los hombres, pues, por su característica, no lloran, no cuentan, si lloran, lloran en un rincón, etcétera. Y dentro de este de equidad de género, también existen políticas para que también las mujeres que sean violentas con los hombres.
Claro, es la misma política, porque la idea es una política de equidad de género. Hablamos tanto del hombre como la mujer, femenino y masculino. Entonces, Víctor, con esa pregunta yo pensaba, porque literalmente los hombres también sufren violencia en un menor porcentaje, sin embargo, les da pena, porque también en ese heteropatriarcado les enseñaron que llorar era debilidad. Les enseñaron que dejar decir que la mujer lo dominaba, como ay, mi mujer me gobierna, de esa canción típica que hay por ahí en TikTok. Entonces eso,
y la
eso
que toma decisiones en la casa es ella.
Exacto.
Es la otra frase.
Eso, el que toma decisiones en la casa es ella, a mí me manda mi mujer, yo hago caso. Entonces los hombres también hay que romper con esos paradigmas y esas estructuras mentales que socialmente han venido reincidiendo, y por eso los casos que tenemos de violencia masculina son muy poco reportados, porque les da pena.
Y eso no quiere decir que no existan. Aquí empezamos a hablar de las violencias basadas en género. Cuando hablamos de violencias basadas en género, entendemos a que es violencia a cualquier tipo de hombre y mujer, sí, por el género, simple hecho de serlo. Entonces hablamos de unos tipos de violencia: es violencia económica, sexual, física, patrimonial, psicológica, que es una de las más difíciles de reconocer, sexual. Y encontramos dentro de nuestra secretaría, que es de la mujer, tenemos un instrumento para medir violencias, que es el violentómetro. Entonces, cuando hemos ido por las escuelas hablando de prevención de violencias basadas en género, en una estrategia que es por ellas, por nosotras, por la vida, nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de el violentómetro, que es reconocer como estas acciones que aumentan para llegar a un feminicidio, las mujeres y sobre todo las niñas, madres, han reconocido que muchas acciones no son normales. Los celos, golpear, manipular, celar, un montón de acciones que se van sumando no se han naturalizado. Entonces muchas niñas, profe, por favor, háblenos más de esto, porque lo empiezan a reconocer en sus relaciones. ¿Y qué queremos al final nosotros y nosotras? Una relación sana entre hombres y mujeres, que podamos disfrutar de las relaciones, de amistad, de amor y demás.
Ya hoy en día, ya hasta un meme se volvió la tóxica. Ya uno ve un meme y eso y ya se normaliza y da risa, ¿no? Ay, que mi novia tóxica, y montan el meme con todo el proceso de toxicidad que hay. Hasta se hacen bromas, los mismos hombres le hacen broma a la esposa, porque uno lo ve en las redes sociales, que hacen la famosa llamada falsa o el mensaje falso, y,
y le envían, por ejemplo, hay uno que le envía el mensaje a la esposa y le dice, no, mi amor, ya voy, esto, espera, yo dejo a mi esposa aquí, no sé qué. La esposa escucha el mensaje y se devuelve y dice, no, no, es que yo ya no me voy a arreglar las uñas, yo ya no, no voy al centro comercial, yo ya, ¿para dónde vas? Y yo te voy a acompañar y no sé qué. Y empieza todo eso, se vuelve gracioso, pero eso ya raya en lo que en realidad es, porque es una realidad, ¿no? Eso se convierte en que ya deja de ser broma, sí, tanto para un lado como para el otro.
Y ahí es donde uno debe aprender a identificar cotidianamente, porque Angie hablaba del violentómetro, que es, digamos, como una medida que usamos pedagógica, una herramienta en la Secretaría de la Mujer para poder sensibilizar cuándo debe marcharse un hombre o una mujer de una relación donde esté siendo vulnerado o afectado psicológicamente. Y ahorita vamos a hablar de los tipos de violencia.
Lo que la mayoría habla, las banderas rojas. Que
exacto,
ya la gente
red reconoce. Flag. Exacto. Me encanta que yo por eso a los jóvenes cuando le hablamos le uso su mismo lenguaje,
léxico, sí,
para que ellos puedan, las red flag, ¿cuáles son? Entonces, en ese violentómetro es como un termómetro que nos permite a nosotros medir la intensidad de conductas que son nocivas para una relación sana. Entonces, si ya hay una relación que empezamos a tolerar, pero que se ve que le empieza a dar pellizcos, entonces lo deja pasar. Si hay una relación donde le dice, no me gusta que te pongas esa ropa.
Le da excusas.
Le da excusas. No me gusta que andes con esa amiga o ese amigo. Entonces empieza a condicionar el libre desarrollo de la personalidad y empieza a haber un control de una u otra forma psicológico en comportamientos que de eso ya está marcando que no es natural desde una persona mentalmente sana. Una persona mentalmente sana va a querer aportar. Obviamente no estoy hablando que haya emociones negativas, porque digamos uno como psicólogo las maneja aquí, lo sabe, que hay celos, que de pronto hay ira, enojo por cualquier conducta. Pero cuando nosotros, y la audiencia que nos está escuchando ahorita y que nos van a ver también, qué importante es que aprendamos como mujeres, como hombres, a identificar cuando ya hay unas conductas que son nocivas para una relación y esa red flag, aprender a marcharse.
Sí,
no tolerar, porque toleras una vez, toleras dos veces, toleras tres, a veces perdona un pellizco, luego es un jalón de cabello y luego es una bofetada.
Ya que tocamos el tema de la red flag, ¿cuáles son esas que son más comunes o las violencias que podríamos decir que son comunes en la sociedad? Tanto acá la doctora, cualquiera que nos pueda también ayudar contando, de pronto a nivel universitario, que uno ve, que uno cree que no las hay, pero sí las hay, que pueda uno decir, hay violencia, digamos, entre compañeros, compañeras, o menospreciar al otro, no sé, ¿qué podría ser? O la doctora Angie.
De pronto lo que normalmente se ve es el ignorar a la otra persona, también es una forma de violencia. El hacerle bromas pesadas que uno cree que ay, qué risa me da, y hacerlo reiterativamente, ¿sí? Entonces lo que decía la doctora es importante, los límites, ¿no? Saber qué es, no es lo que está permitido, sino hasta dónde yo ya considero que no es sano para mí y me siento y me incomoda, ¿sí?
Sí.
Entonces ahí hay que saber.
Lo que llamaríamos desde otro punto de vista el bullying. Que ese nos lleva también no solamente a lo que es equidad de género, sino nos lleva a lo otro que hemos hablado en otras ocasiones, que es el suicidio, que es eso, otra cosa también, que todas esas violencias puede generar esa clase de cosas.
Que, bueno, sí. Una violencia que es muy importante mencionar, que es la violencia psicológica, y se ve en todo tipo de relaciones. Hablo de relaciones matrimoniales, parejas casadas, hablo de relaciones noviazgos, o como hoy en día también los jóvenes manejan casi algo, lo que sea. Entonces, ya estamos hablando de diferentes formas de relacionarse, que tenemos que mirar cuáles son las cosas que nosotros estamos permitiendo, y esa violencia invisible es la violencia psicológica. Cuando hay intimidación, cuando hay prohibiciones, cuando hay indiferencias, que le llamamos la ley de hielo, que le llamamos que la persona ya toma distancia, silencio, eso es violentar de una u otra forma. Entonces estamos aceptando como mujeres y como hombres muchas veces ese tipo, y normalizando, me encantaba que Angie decía esa palabra, normalizando, y yo le agrego este término que es romantizando la indiferencia emocional, romantizando la ley del hielo o la ley del silencio, donde no tengo relación contigo y te estoy castigando y no te hablo porque hiciste algo mal. Cuando lo que se espera es que una persona que esté saludablemente sana, hablando de su mentalidad, es que pueda tener la habilidad de comunicarse asertivamente aquello que le incomodó, aquello que no le gustó en medio de la relación. Entonces esa violencia psicológica la estamos viendo también a nivel de insultos, que son a veces insultos pasivo-agresivos o amenazas, que también hay muchos memes acerca de eso, que sí. Víctor estaba comentando como si tú no vienes o si tú no haces tal cosa, entonces yo no te voy a dar o te dejo. Y es donde las mujeres también, que no estamos a favor del feminismo, sino de la igualdad y la equidad, también ha venido una ola como que las mujeres a extralimitarse.
A pasarse lo que en realidad es. Bueno, a nivel educacional, bueno, ¿y qué otro podemos ver, aparte del psicológico?
Pienso que pues estadísticamente la violencia que es más visible es la física, porque es esa violencia que se ve, el golpe, la mordedura, es cuando ya identificamos esa violencia y es palpable. Creo que una de las imágenes más fuertes que he tenido en el trabajo con la prevención de violencias es en la fiscalía, muchas mujeres muy moreteadas, y ahí es cuando ya podemos identificar esta violencia que es la física, que es la más cruda.
Me hace la doctora Andy me hace acordar de algo, que no sé, ustedes me dirán si estoy equivocado. Esa costumbre que tienen hombres y mujeres de marcar a su pareja haciéndole chupones, mordiscos, como para demostrar de que es mía, es mío, es una posesión. ¿Ese también entra en esta parte?
Si bien no es cierto que pueda haber una agresión física, porque a veces es tomada más como un placer en medio de una relación sexual, pero de todas formas sí muestra un rasgo patológico, psicológico, de la persona de es mía, la voy a marcar, posesión, que no te vea más nadie, en todo lo demás. Y cabe resaltar en lo que mencionaba Angie, que esa violencia física, cuando ya es evidente, porque por eso yo abordé la violencia psicológica, que es la violencia al alma, la violencia que no se ve, la violencia que las mujeres ocultan, la violencia que las mujeres más toleran, que callan, que no están de una u otra forma reportando ni a sus familiares ni a su grupo de apoyo más cercano. Pero la violencia física, han habido casos donde hemos tenido que en fiscalía va la unidad de una ambulancia a sacar a una mujer. Y yo sí quiero como que las mujeres que están escuchando este programa en esta hora, y asimismo los hombres, no esperemos llegar a ese punto. Identifiquemos cuando una relación ya no es sana, cuando el vínculo no es tóxico, cuando el vínculo no me está aportando lo que yo deseo que pueda recibir en retribución de lo que yo también estoy dando. Entonces esa violencia física, que ya es un sufrimiento, patadas, golpes, cachetadas, ahorita pasamos de las amenazas, pero aquí estamos viendo también maltratos y otros. Y también hemos recibido casos donde hay parejas, pero que ya hay violencia sexual, hay violación en medio de ya la relación, y que el hombre de pronto, sin el consentimiento de la mujer, ya eso es una violación sexual.
Sexual.
Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado, que esa violencia sexual es tocamiento, también relaciones sexuales sin consentimiento. Entonces, si la mujer puede tener una relación...
Eso de que porque es mi esposa, tiene que cumplir sí o sí.
Eso me encanta, porque antes eso era, ella es mi esposa, me tiene que cumplir. Y entonces, ¿dónde queda la personalidad y el deseo y el libre desarrollo de la otra persona? Entonces, allí hay que, de una u otra forma, reevaluar esas estructuras mentales que nosotros en la sociedad, de una u otra forma, hemos venido aceptando. Y hoy, ¿cómo romper con ello de una forma mucho más técnica, mucho más educada, mucho más consciente? Esa es la palabra, más consciente, decir, yo no puedo tolerar eso.
Bueno, estamos hablando de equidad de género con la doctora Karina Araujo y con la doctora Angie Paola Montoya, la doctora Joana Uribe, quien es de psicóloga de bienestar institucional, y la doctora Yamile Portilla. Estamos tocando este tema. Hemos abordado lo que es violencia, lo que es la diferencia entre lo que es equidad de género, y también quisiéramos saber un poco más sobre, a nivel educativo, cómo las instituciones o cómo desde las UTS se puede fortalecer estas iniciativas.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Joana Oribe, como lo decía Víctor. Gracias por la invitación. Soy una de las psicólogas que llegó hace poco, de hecho, a conformar parte de este grupo. Pues desde la educación, la importancia es darles herramientas a nuestra comunidad universitaria para que pueda haber una igualdad y una equidad de género, que como decíamos, no solamente hacia la mujer, sino hacia toda la comunidad estudiantil. Queremos invitarlos a que pues en la institución, en el edificio D, en el tercer piso, pues se encuentra nuestra área de bienestar. Allí brindamos una atención psicosocial en caso de que se presente alguna violencia de género o cualquier situación, ¿sí?, en la que pues la persona la perciba de esta manera, porque a veces las otras personas, ay, pero eso no es nada, ¿no? Como hablábamos ahorita, puede ser una palabra simple, sí, pero la persona la siente así. Entonces, allí estamos para brindarles apoyo en jornada de la mañana, jornada de la tarde, de 7 de la mañana a 1:30 y de 2 a 7. Entonces, pueden programar esa atención psicosocial allá personalmente, o al correo institucional asesoriapsicologica@correouts.edu.com.
Y la confidencialidad
completa
total.
Confidencialidad, por eso no se tienen que preocupar.
Perfecto. Y desde la gobernación, a nivel educativo, a nivel, ¿cómo lo vienen manejando?
Bueno, nosotros tenemos varios programas que venimos trabajando. Tenemos una casa para la dignidad de la mujer. Está ubicada en la carrera 35, queda frente al centro comercial Quinta Etapa. Allí tenemos todo el apoyo psicosocial y el apoyo jurídico para las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género, o hombres también, o también que no han sido víctimas pero lo requieren. Y de verdad quiero felicitarlos como universidad, a la psicóloga también, que puedan brindarles este acompañamiento a los estudiantes, porque hemos, como psicólogos, nos ha tocado deconstruir un mito de que vamos a la ayuda psicológica, yo no soy loco. O sea, eso era de mucho tiempo. No, nosotros necesitamos autorregularnos, sabemos que tenemos un alma, que necesitamos aprender a autogestionar nuestras emociones, que eso le llamamos inteligencia emocional. Entonces, lo felicito, porque no tenemos que esperar estar mal, en ansiedad, depresión, en crisis, en cualquier tipo de violencia, sino acudir antes. Estoy pasando por un momento, hay patrones de sueño que no estoy durmiendo bien, no me estoy alimentando bien, necesito la atención de la psicóloga, y me encanta que lo puedan brindar acá en la Universidad Tecnológica de Santander, que lo felicito, felicito al rector también, está haciendo un trabajo increíble, a ustedes, la mesa de trabajo en esta mañana. Me encanta que se puedan brindar estos espacios para que se pueda conocer un poco más de temas tan relevantes como es la igualdad de género.
Bien, esto... Para ir finalizando, queremos, siempre el objetivo de nosotros es buscar ese mensaje para llegarle a los más jóvenes. A nosotros nos escuchan muchos chicos por la aplicación de colegios jóvenes de 15, nuestro target de 15 a los 27 años. Entonces, ¿qué mensaje le podemos entregar a estos chicos?
Angie, si quiere empieza, yo.
No, quiero destacar que la voz de ustedes es completamente válida, sus ideas, sus pensamientos, y que hablar, denunciar, es completamente válido a cualquier institución, a su maestro, a su maestra, y poder expresar desde la investigación. Algo que quiero destacar desde la academia es que encuentren campos de estudio de investigación desde la perspectiva de género, desde la equidad de género, y que se destaque ahí cátedras, semilleros de investigación, y desde ahí empecemos a hablar de liderazgos de mujeres, equidad de género, y sobre todo que hablemos siempre de las mujeres científicas, de las mujeres investigadoras y las mujeres que han estado antes de nosotros y nosotras.
Bueno, yo sí quiero marcar un mensaje como muy sentido para toda esa generación de adolescentes, jóvenes, niñas, que puedan, y obviamente mujeres, que puedan recepcionar este mensaje que hemos querido traer desde la institucionalidad en esta mañana. Primero, al agresor le conviene tu silencio. Tenemos que aprender a llenarnos de coraje y de valentía, abrir nuestra boca cuando estemos experimentando cualquier tipo de violencia que enunciamos acá ahorita en esta mesa, y poder reconocernos desde el amor propio, poder reconocernos desde la valía y la estima que tenemos, y aprendamos a no tolerar cierto tipo de conductas que nos están lastimando. Aprende a irte a tiempo, porque a veces no nos marchamos y no nos vamos porque lo que decíamos ahorita, la sociedad, mi familia no me enseñaron a renunciar, ya tengo 10 años de casada o estoy en una relación que ya tengo 3 años pero mi novio me pega, mi novio no me deja salir. Entonces yo creo que siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay un nuevo camino para que tú puedas volver a iniciar. Entonces quiero dejarles ese mensaje a esos jóvenes que están apenas construyendo un mundo, un camino. No toleren nada, no toleren, porque lo que toleran hoy se convierte en un problema de salud mental muy grande más adelante y se convierte en tus inseguridades, tus mayores inseguridades, tus mayores temores, tus mayores miedos, y terminan atrapados en una situación donde quieren salir.
Muchas gracias, doctora Karen. Doctora Joana, ¿qué podemos decirle a los chicos?
No, pues lo importante es siempre, en cualquier tipo de relación, siempre lo he dicho, en cualquier ámbito de pareja, en trabajo, pues comunidad estudiantil, siempre marcar el límite del respeto. O sea, no aceptar nada, tener muy claro, o sea, porque lo que yo les decía, cada quien sabrá qué le hace sentir mal y es válido. O sea, nadie puede decirme qué me puede hacer sentir mal. Entonces, siempre tener sus límites claros, marcarlos, que la otra persona lo sepa, y como nos decía la doctora, no aceptar nada. O sea, ¿sí? De una vez expresar.
No aceptar nada que vulnere.
Gracias, doctora. Sí. No aceptar nada que me vulnere. Sí. Ajá. Que me vulnere. Entonces, muy importante eso.
Doctora Yamile, para despedirnos.
Bueno, Víctor, primero darle las gracias a la doctora Karina, a la doctora Angie por acompañarnos acá, y esperamos pues que nos podamos seguir articulando en los programas que tienen y traerlos acá a las unidades tecnológicas de Santander, trabajar de la mano, siempre pensando en el bienestar de la institución y de la comunidad institucional. La comunidad institucional acá no son solo los estudiantes, estamos la parte administrativa, la parte de docentes, entonces es importante que todos conozcamos este tipo de violencias y que las identifiquemos y además que las denunciemos. Y también decirle, Víctor, que el 22 de octubre vamos a estar en la Feria de la Salud, donde también la Secretaría de la Mujer nos va a acompañar y nos van a acompañar otras entidades externas. Entonces, una cordial invitación a todos. 22 de octubre vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en la plazoleta principal de la institución.
Perfecto. Bueno, redes sociales y cómo obtener información, cómo hace que la gente pueda llegar a la Oficina de Equidad de Género.
Okay. Hay una ruta de atención de violencia muy clara y yo quiero mencionarla porque a veces el desconocimiento nos lleva a no saber cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones. Entonces, Policía Nacional, trabajamos en articulación con Patrulla Púrpura 123, para que lo tengamos claro, contra la violencia de mujeres 155, contra la violencia a la niñez, porque tenemos casos de violencia intrafamiliar. Vi un caso de Valledupar, Cartagena, donde la hija mató al padrastro. O sea, es increíble dónde podemos llegar porque vio la violencia contra su mamá que reincidía. Entonces, ese tipo de cosas nosotros a diario estamos tratando todos esos temas y muchas veces no nos damos cuenta que esa violencia intrafamiliar afecta el corazón de los hijos y la conducta de los hijos al llevarlos a ese punto de atentar contra la vida de alguien. Y 122, Fiscalía General de la Nación, para que también lo puedan tener. Nosotros desde la Secretaría de la Mujer, la Gobernación de Santander, la doctora Lina Peñaranda, bajo el liderazgo del gobernador Juvenal Díaz Mateus, la doctora Victoria Casalla, estamos implementando todo tipo de estrategias, todo tipo de medidas, de programas y planes para garantizar lo que le decía ahorita, el derecho de las mujeres. Una estrategia maravillosa que Ángela mencionó es por ellas, por nosotros, por la vida. Sabemos que las mujeres deben vivir libres de violencia, obviamente también los hombres.
Muchísimas gracias. Bueno, para ustedes esperamos que se hayan aclarado una serie de dudas. Ya saben dónde se pueden comunicar para aquellos que quieran estar en contacto. Los chicos de las unidades también ya saben del servicio de psicología aquí en la institución. Agradecerle a la doctora Karina Araujo Maestre, quien es neuropsicóloga clínica, directora de equidad de género en la Gobernación de Santander, Angie Paola Montoya Luna, quien es también trabajadora social y especialista en mujer y género, la doctora y psicóloga Joana Uribe de Bienestar Institucional y la doctora Yamile Portilla, quien coordina este espacio. Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos volverlas a tener muy pronto acá para compartir estos temas que son tan interesantes.
Muchas Muchas gracias, Víctor, por el espacio, por esta maravillosa mañana también de poder compartir temas tan relevantes como es mujer y género.
Gracias por el espacio y que sigamos compartiendo nuestras ideas, que sigamos hablando de mujeres y hombres en la sociedad. Gracias.
Gracias a todo el equipo, a la doctora Karina, a todos por poder compartir esos temas tan importantes para toda nuestra comunidad universitaria.
Doctora Yamile.
Víctor, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, la doctora Karina, la doctora Angie, la doctora Joana. Y nada, invitarlos a que todos los miércoles nos escuchen a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana, como siempre, aquí en Estar Bien es Bienestar, el espacio de bienestar institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander. Muchas gracias y que pasen una feliz mañana. Chao.
En tu mañana, siempre un tema interesante, porque estar bien es bienestar.